Escucha el sí. boletín informativo y tras el boletín seguimos hablando porque me parece muy interesante.
Muy bien.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy no confirma que se haya reunido de forma discreta o secreta con Carlos Puigdemont. Así lo ha asegurado en el Congreso, donde ha vuelto a mostrar su disposición al diálogo María Daván.
Así es, fiel a lo que hace siempre, el presidente se negaba a hablar de lo que, según Moncloa, considera que son sus conversaciones privadas, pero reiteraba su posición, está dispuesto a hablar de los problemas reales de los catalanes.
Por tanto, creo que es el momento de volver a la sensatez, es el momento de volver al sentido común y terminar con esto que lleva ya 5 años y que no ha conducido absolutamente a nada positivo para los ciudadanos de Cataluña. Mi disposición es la mejor, yo efectivamente quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley.
A lo que no está dispuesto Rajoy, dice, es a ponerse de acuerdo con los independentistas para saltarse la ley conjuntamente.
Es lo primero desde miércoles. ¿Qué más pasa, José Luis?
Pues tenemos también, Carlos, una nueva reunión para intentar solucionar el conflicto de la estiba. Patronal y sindicatos vuelven a encontrarse después de que la reunión de este martes acabara sin acuerdo y con un preaviso de huelga para 9 jornadas a partir del 6 de marzo. Álvaro Gutelenk.
En Herrera en COPE ha estado el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. Lamenta que las negociaciones se retomen con esa amenaza de huelga. Insiste en que el gobierno ha sido todo lo flexible que ha podido con esa reforma de la estiba y expresa un deseo.
Verdaderamente al alcanzaran un acuerdo, dieran tranquilidad al sector y sobre todo porque la tranquilidad del sector es la tranquilidad de la economía española.
Los sindicatos ya se han reunido esta mañana con el mediador designado por empleo, el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. A esta hora lo hace la patronal y esta tarde de nuevo se sentarán todos juntos a la mesa de negociación.
La entrevista completa de Herrera al secretario de Estado, a Julio Gómez Pomar, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Tenemos también una última hora porque acabamos de conocer que un hombre que tenía una orden de alejamiento ha asesinado esta pasada noche a su mujer de 34 años. Ha ocurrido en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda y lo acaba de confirmar el conseller de Interior catalán Jordi Jané. Y las bolsas españolas abren con ganancias al calor de los máximos históricos que ha vuelto a conseguir este martes Wall Street. Paramos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Sí, todos los índices de la bolsa de Nueva York cerraron ayer en niveles récord. Hoy la bolsa de Madrid sube ligeramente un 0,1% hasta 9.560 puntos. Están en positivo Telefónica y Repsol. También sube Iberdrola, que ganó un 11,7% más el año pasado, hasta 2.700 millones de euros. El euro precisamente baja hoy hasta 1,05 dólares a la espera de una pronta subida de tipos de interés en Estados Unidos.
Acabamos de conocer también que la justicia ha archivado el caso Funident. Considera que el administrador de esas clínicas dentales no estafó, sino que estamos ante un caso de mala gestión empresarial. Repasamos también la previsión del tiempo. Ángela Sánchez.
Las temperaturas suben de forma generalizada y de hecho serán más altas de lo habitual en esta época del año. Incluso van a superar los 20 grados en varios puntos del país. El viento en la costa andaluza sigue soplando fuerte, aunque va perdiendo intensidad. Sigue el aviso en el litoral de Granada, Cádiz y Melilla, aunque hoy ya se ha reanudado el tráfico marítimo en el estrecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atleti golea y se acerca mucho, mucho a los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga.
Fue una gran noche europea. Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4 y el premio pudo ser aún mayor. Los rojiblancos recuperaron su mejor versión en la Champions. Saúl hizo el primero con un disparo sutil a la escuadra y Griezmann anotó el segundo tras una cabalgada de Gameiro. La conexión francesa funcionó a la perfección y el propio Griezmann falló otro a mano ante Leno. Del posible 0-3 pasamos al 1-2, obra de Belarabi, pero el Atlético no se arrugó y Gameiro, rompiendo el gafe del penalti, convirtió el 1-3. Un gol en propia puerta de Savic propició la reacción del Leverkusen, pero el Atlético supo sufrir y sentenció la contra con un cabezazo de Torres. Con el 2-4, Gavi y Felipe forzaron la amarilla para estar limpios en cuartos, aunque Simeone no ve cerrada la eliminatoria y elogia a Gameiro.
Lo de Kevin, muy bien el partido, que hizo en general, posiblemente en uno de los mejores partidos que ha hecho desde que está con nosotros. Y bueno, ojalá que pueda seguir así. Champions, creo que estos partidos no te permiten relajarte y está claro de que nada de confianza y a respetar porque sabemos que la Copa es compleja.
Además, ayer se jugó el Manchester City 5, Mónaco 3. Hoy turno para el Sevilla en casa contra el Leicester. Además, también se juega el Oporto Juventus y en la Liga Española el partido aplazado entre el Valencia y el Real Madrid, que arranca a las 7 menos cuarto. Contamos toda la jornada en tiempo de juego desde las 6 y media.
Gracias, Ganga. Pues es lo que podemos contar a esta hora, Carlos.
Ahora son las 10:05, son las 9:05 en Canarias y hasta la 1 aquí en Herrera en COPE.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Hotel THE Fataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THE Fataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Verano a la vista en Rio Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, continuamos, Aida Martínez, hablando de ciudades inteligentes.
Pues sí, continuamos hablando y me gustaría preguntarle a Inés Leal, ¿cómo un ciudadano ve la aplicación que tiene una Smart City en su vida? ¿Hay algún tipo de ejemplo que podamos decir? Esto es una Smart City.
Bueno, ejemplos hay muchos y España yo creo que es puntera en esos temas, pero yo creo que respecto a lo primero que me preguntabas, ¿no? ¿Qué perciben los ciudadanos? Yo creo que las ciudades inteligentes permiten que los ciudadanos perciban una mejora en la gestión de todos los servicios urbanos y además un ahorro de costes gracias a esa eficiencia de los recursos. Pero si tuviese que destacar algo, yo creo que es el aumento de la capacidad de participación en la toma de decisiones y también quizá un acceso más transparente a la información y al funcionamiento de esa ciudad, ¿no? Yo creo que una ciudad inteligente consigue sin duda una mejora de calidad social y de vida para todos los que viven en ella.
Claro. Una cuestión, Carlos, porque están preguntando los oyentes. Yo creo que ya antes lo dijimos, pero no está de más destacarlo, porque dice un oyente: buenos días, Mayer, ¿se puede saber de quién es la empresa y de dónde es? Pues vamos a repetirlo, Carlos.
Bueno, FICO es una empresa canaria, y es es propiedad de unas personas particulares de la isla de Las Palmas y de Tenerife, y bueno, proviene de antiguos directivos de la empresa Huarte, pero que vamos, que es una empresa canaria, que es lo que interesa, ¿no?
Sí. Pues aclarado queda para este oyente. Si hay alguna persona, a lo mejor este propio oyente que ha preguntado, que está interesado en contratarles, a lo mejor en algún municipio, para poner en marcha alguno de estos proyectos, ¿a dónde se tiene que dirigir, Carlos?
Bien, nosotros tenemos sedes, las sedes principales las tenemos en Tenerife, en La Laguna, en las Torres de Taco. Bueno, si ven nuestra página web, pues ahí tienen toda la información. Uh-huh. Que es www.ficoservicios.es.
El FICO con dos Fs, para
con
que...
Con dos Fs, sí. Y ahí pueden encontrar toda la información, incluso, bueno, en la página web es bastante completa, ¿no?
Claro. Carlos, ¿en qué proyectos están trabajando ahora mismo, futuros, para sorprender un poco a nuestros oyentes?
Bien, bueno, estamos intentando, por ejemplo, animar a los ayuntamientos en los que trabajamos en temas relacionados con las Smart Cities, por eso también es un poco como se explica nuestra participación de hoy. Y nosotros, todo lo que sea eficiencia energética y nuevas tecnologías, incluso energías renovables, pues son las cosas que estamos intentando, pues, promocionar. Uh-huh.
La verdad es que uno tiende a pensar, antes lo han nombrado, ¿no? El tema del alumbrado público, el hecho de que se pueda regular con un botón, por decirlo de alguna forma, porque uno siempre se plantea, ¿no? Como históricamente todas esas farolas, desde hace años luz, nunca mejor dicho lo de luz, parecía como que se apagaban con un botón, ¿no? O sea, se apagan y esto, pero el hecho también de poder regularlo ahora con la tecnología, ¿cómo se lleva a cabo, Inés?
Bueno, yo creo que la red de alumbrado público municipal juega un papel fundamental en todo lo que es el control eficiente de la iluminación y la seguridad de las ciudades, ¿no? Y además, todos estos avances tecnológicos que ya existen y que se están implantando en muchísimos municipios, pues lo que permiten es reducir, pues, costes mediante el ahorro de energía, evidentemente, y además dando un mejor servicio, ¿no? Porque al final tienes que dar calidad de iluminación. Y yo creo que, además, otra cuestión que destacaría de la red de alumbrado, que aparte ya de que podamos sentirnos seguros y que no nuestra ciudad esté correctamente iluminada, pues pueden ser también unos lugares donde se pueda sensorizar la ciudad, porque ya existen tecnologías para ello, se pueden almacenar datos y bueno, al final las tecnologías están permitiendo que las luminarias se conviertan en transmisoras de datos, puedan monitorizar la ciudad, funcionen como puntos nodos de lo que se llama el Internet of Things, y desde luego yo creo que el alumbrado público municipal dentro de lo que es una Smart City es un punto a considerar, claro.
Muy bien. Pues interesante la propuesta y sobre todo, como decíamos, Carlos, orgullosos de que una empresa del archipiélago pues esté desarrollando este tipo de proyectos, ya estén en marcha en algunos puntos del archipiélago. Carlos Tabares de Nava, gerente provincial de FICO. Carlos, enhorabuena por lo que están haciendo. Felicidades.
Muchas gracias.
Inés Leal, arquitecto, directora del Congreso de Ciudades Inteligentes, gracias también por entrar en la sintonía de COPE Canarias explicando cómo serán las ciudades de no del futuro, de mañana.
Muchas gracias a vosotros, encantada de estar allí en Tenerife.
Gracias, Inés.
Venga.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma. Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org. COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Este fin de semana toca seguir soñando.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado de las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Lusogar Tenerife,
Mantequilla Carrigol,
Ceranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions, ha ganado el Madrid.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos en tiempo de análisis hoy con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
José Alberto Díaz Estebanes, buenos días, José Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos también con nosotros al alcalde de Valleseco, Damaso Arencibia, buenos días.
Buenos días.
Tomás Pérez, alcalde de La Aldea, ¿cómo estamos, Tomás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Estábamos riendo aquí con un mensaje que nos enviaron, que dice, no iba a salir el Brexit y salió. No iba a salir el PP y salió. No iba a salir Trump y salió. Y dice este hombre, no iba a salir yo y ya llevo 5 cubatas. Oye, vamos con el Partido Popular, Damaso, que está dando un juego tremendo, ¿no? Con esto del Congreso Regional, ¿no? Y quién va a ser el presidente. Esta mañana, en esta sintonía, Enrique Hernández Bento le lanzaba este reto a Sierra Antona.
Por tanto, yo por eso le lanzo el reto al señor Antona, porque ya estamos un poco aburridos de que se burle de los afiliados. Yo mañana presento mi renuncia a ser presidente del Partido Popular en Canarias si él demuestra que al menos 1,000 de los avales estaban al corriente en el día de ayer. Ya le digo yo que no lo voy a poner.
Bueno, la voz no es que se le pusiera así a Enrique.
Pensé que ahora había sido de los 5 cubatas, pero no.
Bueno, vamos con lo que ha dicho también Cristina Tabío sobre este asunto, que tampoco se cree que esos 3.000 avales de Asier Antona estén todos en regla.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así dígame usted por qué,
cierre la boca que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Así era, Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
Bueno, vamos a empezar por Damaso, que es del partido. ¿Estamos llegando a un nivel disparatado, Damaso?
Hombre, yo creo que sí, que realmente pues los compañeros están sacando pues quizás de contexto esta gran iniciativa, que al final no deja de utilizar un sistema de doble vuelta con unas reglas de juego bastante claras, con un comité organizador, en este caso encargado de llevar la vigilancia, la custodia y el control de todo este procedimiento. Los avales han sido los que han sido. Ahora tendremos que comprobar que todos cumplen cada uno de los requisitos y a partir de ahí que cada uno tiene que aceptar su
resultado. Claro, pero es que claro, dice este Enrique Hernández Bento que no llegan a 1,000 los que tienen las cuotas al día. Cristina Tabío que no llegan a 500. Cardona que no llega al 80%, claro, yo le dije a Cristina Tabío, ¿esto es un partido de morosos? ¿Aquí nadie paga las cuotas o qué?
Hombre, a mí lo que me sorprende no es el tema del pago de las cuotas o no, que te digo, ya pues el comité organizador será el encargado de ver si realmente eso, no así era Antona, sino el comité organizador que se ha designado por parte de la Junta Directiva, es el encargado de velar por la legalidad y el proceso, ¿no?, que al final es democrático, cada uno tendrá que aceptar sus resultados en base a lo que sea, ¿no? Porque se están introduciendo diferentes elementos, como el gobierno de Canarias, los puestos del gobierno de Canarias. Me parece que es un poco sacar de contexto algo bastante positivo para el Partido Popular y para el Partido Popular de Canarias, que democratizar las estructuras de alguna manera, algo que tanto se estaba pidiendo, un sistema de doble vuelta, vamos a poder elegir al presidente directamente desde los comités locales, no ya con delegados, y sin duda yo creo que es un primer paso muy importante de cara a ir consolidando esta estructura dentro del partido de cara a futuros
congresos. Pero Dámaso, por lo que usted sabe, ¿hay tanta gente que no paga las cuotas en el Partido Popular?
Hombre, yo sé que yo las pago y en Valle Seco pagamos las cuotas. El resto de compañeros...
¿Alfonso las paga? ¿Alfonso las paga?
Yo religiosamente. Ah. Pero aquí hay mucho cinismo, ¿no? Porque eso de no pagar las cuotas ha sucedido siempre. Y en todos los partidos, además. Aquí hay mucho cinismo. Porque que me salgan algunos ahora a decir que no se pagan cuotas, habiendo tenido responsabilidades en el partido en los años en que tampoco se pagaban cuotas, me parece de un cinismo tremendo, ¿no? Yo he presenciado en mi época, como es de sobra conocido en Tenerife, como un grupo empresarial se apoderó del partido con 300 empleados y no pagaban las cuotas. Y ese grupo empresarial el día antes de los congresos les pagaba las cuotas. Pues esto pasa en todas partes, pero aquí el mayor escándalo es el mentiroso del señor Soria, que hay una sentencia que lo deja al pie de los caballos. Hay una sentencia que dice que ha mentido. Hay una sentencia de un juez de Madrid que dice que estuvo en pago.
En Punta Cana.
En Punta Cana, el hotelero le pagó el hotel en pago de los favores recibidos. Eso es muy grave. Eso es muy grave y aquí nadie lo dice, pues lo digo yo.
No, lo hemos estado comentando estos días, Alfonso, ¿eh?
Bueno, ese tema efectivamente es muy grave, yo creo que habrá tiempo para comentarlo, pero volviendo al otro, la verdad es que yo debería callarme o cualquier otro partido.
Oye, primero que nada, José Alberto, ¿en tu partido hay tantos morosos?
No, tantos no, pero
en
morosos.
Todo,
personas
todo.
Que no pagan la cuota, claro que las hay en todos los partidos.
Pero de los porcentajes de lo que estamos hablando.
Los porcentajes son muchos. Quiero decir que, por eso digo que quizás uno debería callarse respecto a otros partidos, no por esa frase que solemos decir siempre, no, yo no me meto en las cosas internas. No, porque hay un viejo adagio que dice, cuando el enemigo se equivoque, tú no le distraigas. Es que me parece tan alucinante lo que estamos comprobando. No se trata de una crítica entre candidatos, en fin, más o menos sustentada en ideas, no. Están acusándose de delitos, de falsedad en documentos, porque si tú presentas unos avales que no están correctamente cumplimentados y eres responsable de la organización y los aceptas como tal, y uno de los requisitos es necesariamente estar al corriente de las cuotas, supongo que como todo partido político, estás acusando de una falsedad.
Sí, pero ¿qué recorrido tiene este? Porque estás, mientras tengas 90 en regla...
No, pero si... O cuando estás... No, el recorrido no lo tiene... lo tiene en la acusación. O la acusación de que estás comprando voluntades a cambio de cargo. No, que es lo que acabo de escuchar hace 2 minutos por la radio. Acabo de escuchar a una candidata acusar a otro candidato de comprar voluntades a cambio de cargos públicos.
Eso es tremendo.
Y eso es tremendo. El tercero ni lo he escuchado porque creo que tiene menos futuro que un espía sordo. Pero en fin, al final de los 4 candidatos hay uno que tiene 4 veces más que los otros 3 juntos. Y los otros 3 no contradicen, no contraponen ideas. Están haciendo acusaciones gravísimas, pero gravísimas no desde el punto de vista orgánico.
El espía sordo es Cardona, José Alberto.
Pero es que, en fin... Lo que como diría mi padre, lo que a la vista está, no merita espejuelos.
Tomás, ¿cómo lo ves desde la óptica de otro partido también?
Hombre, del oeste está un poquillo lejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas claras lo que están comentando los compañeros ahí de tertulia. La verdad es que llegar a estos extremos para optar a dirigir los partidos, en este caso el Partido Popular de Canarias, con estos ingredientes iniciales, no es una cosa muy halagüeña para los espectadores, entre comillas, que están pendientes de nuestro comportamiento político.
Claro, les voy a leer algunos de los mensajes que han llegado, ¿no? Uno aquí hace una comparativa con una serie, dice, lo del PP de Canarias será la boda roja de Juego de Tronos, y ríete tú de Vista Alegre 2. Tabío es Cersei Lannister, Bento es Joffrey, Cardona es Ned Stark y Antona es Tyrion Lannister. O sea,
Lannister. Es que tú no eres fan de Juego de Tronos.
No, yo no lo veo,
Bueno, los que somos fans nos encanta la
imagen. Y está acertado el oyente.
Bueno, no sé si yo no me atrevo yo a poner cada personaje en su sitio, pues son personajes, en fin, que el que conozca la serie tiene una trayectoria muy dura, pero bueno.
Pero orientado.
No va desorientado en lo de la boda roja, por supuesto.
Dice un oyente, estoy ansiosa por escuchar a Cardona y Antona, ¿qué argumentarán? Bueno, les puedo decir que a Antona lo hemos invitado desde primera hora de la mañana, pero no ha querido entrar con nosotros. Y Cardona, pues, si quiere también coger el teléfono, nosotros encantados de entrevistarlo. Y dice también este oyente, me imagino que será por cómo se deformó la voz al final de Enrique Hernández Bento, dice, ya sabemos quién es el de los cinco cubatas. Bueno, Alfonso.
No, pero yo creo que es preciso aclarar una cosa. Para estar al corriente de las cuotas, eso se exige en el momento de votar. Es decir, un afiliado que no está al corriente de las cuotas puede avalar a un candidato, pero a la hora de votar tiene que estar al día en las cuotas. Y se puede pagar ahora la cuota, pero son tan inútiles que no han sabido explicarlo. Es decir, los avales se obtienen de una persona que no está al corriente de las cuotas, pero luego cuando esa persona tenga que votar, ¿sí?, tiene que estar al corriente de las cuotas. Es en ese momento cuando tiene que estar. Son tan inútiles que no lo han sabido explicar.
Mm. Hombre, yo como me siento de alguna manera partícipe también del proceso, ¿no? Aunque no de una manera directa, vuelvo y repito, ¿no? Yo creo que es algo positivo para el Partido Popular en general y de Canarias. Yo creo que hay candidatos que tienen pues el derecho a la pataleta, ¿no? Yo creo que sacar de contexto quizás un proceso abierto, ¿no? Donde de alguna manera las bases son las que se han manifestado, han dado su aval, no está todo terminado, ¿no? Tenemos que celebrar ahora la votación el próximo 2 de marzo en cada uno de los comités locales. Todavía, pues, el que Asier obtenga el mayor número de avales tampoco garantiza el que vaya a ser el presidente, ¿no? Porque ahora cada afiliado que esté al corriente de sus cuotas, como siempre, no es algo excepcional ni extraordinario, como siempre en todos los congresos, pues tendrá la opción de votar directamente sin ningún tipo de representante ni sin ningún tipo, en este caso, de compromisario que representa ninguna agrupación local, votar directamente al candidato que quiera estar al frente o que decida estar al frente del Partido Popular de Canarias, ¿no?
Yo siempre que en ese momento está el corriente de las cuotas.
Dice el oyente que en los 40.000 afiliados que dice tener el PP, ahí está muerto. Hombre, mientras no estén muertos en los avales, ya sería el colmo, ¿no? Ya que estuvieran...
Hombre, eso no creo que un muerto haya firmado un aval.
Complicado, ¿no?
Eso no lo creo.
Que en el tema de los avales en todas partes cuestionabas, hemos escuchado historias muy curiosas en Podemos, en el sistema ese suyo extraño por las redes. Bueno, lo de el pago por tarjetas de crédito que vimos en el Partido Socialista en las primarias anteriores nunca se aclaró. Que irregularidades hasta cierto punto, bueno, siempre puede haber alguna, pero en porcentaje es pequeño. Lo que parece ahora, la sensación que está dando es que llevan tanto tiempo sin poder levantar el pico en el Partido Popular, que cuando les han dejado un soplo de aire fresco, bueno, esto ha sido el desmadre más absoluto, y sobre todo escuchar a personas clamar por la libertad, la democracia, el aire fresco, y esa persona es nada más y nada menos que la mano derecha del anterior factotum. Quiero decir que es que Enrique Hernández Bento no ha ganado nada ni al parchís en unas elecciones. Lo que ha sido es la mano derecha de Soria en el ministerio designado delegado del gobierno por herencia de su hermana, en el gobierno de Canarias, mano derecha de Soria, nada más que eso. Y este es el señor, el kamikaze, que viene ahora a pedir aire fresco en el Partido Popular. A mí es que, vamos, no me hagas reír, que se me raya el ombligo.
Claro, dice otro oyente, dice, un político sin honor no merece estar al frente de nada. Bueno, vamos con otro asunto, que ya hemos abordado muchas veces aquí, pero claro, después de lo que ha dicho Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias, yo creo que merece la pena que lo abordemos, ¿no? Ha dicho Fernando Clavijo que se está preparando una auditoría que se va a presentar unos días y espera malas noticias en cuanto a la lista de espera, que va a revelar esta auditoría que hay más pacientes en lista de espera de lo que se ha contado hasta aquí. Entonces, ¿cuánta gente, Alfonso Soriano, está en la lista de espera?
Pero no será al revés.
Más de 100.000 personas.
Pero no será al revés que hay más pacientes en lista de espera de lo que dicen las listas de espera. Yo lo he interpretado así. Es decir, que las listas de espera nos engañan, porque hay muchos más en lista de espera.
Exacto, que hay muchos más en la lista de espera, muchos más.
Ah, es que yo entendí que decías al revés.
No, a lo mejor lo dije mal, que hay muchos más pacientes en lista de espera
de lo que se nos había dicho.
Pero
eso lo sabe todo el mundo. Para mí eso no ha sido... Yo hablo con cualquier médico en los hospitales de la seguridad y te dice, muchos más pacientes de lo que hay. Eso lo sabe todo el mundo.
Tomás.
Y ahora se descubre. Sí. Muchos han tardado en descubrirlo.
Sí, diga.
¿Qué le parece este anuncio que ha hecho el presidente?
Hombre, yo creo que no sé los parámetros que están utilizando para dar las listas de espera, ¿no? Porque si son criterios diferentes, seguramente aparecerán datos distintos a los que se han publicado.
o que no se hayan publicado con anterioridad bien. Está claro que a lo largo de las competencias autonómicas de sanidad siempre hay una lista de espera importante para poder abordarlas en distintas especialidades. Y no sé si en estos últimos tiempos, pues esa lista de espera ha corrido hacia adelante o hacia atrás, como está diciendo Alfonso. Yo creo que igual hay más que lo que se publica, pero en todo caso, a ver qué criterios son los que se están empleando para en determinado momento tener 100.000 y de buenas a primeras aparecen 150.000 o al revés.
Dice, no, la palabra literal de Fernando Clavijo es, habrá malas noticias, José Alberto.
Vamos a ver, yo en primer lugar creo que convertir la sanidad, el tema de la sanidad en terreno de batalla política es malo, malísimo. Y es lo que hemos hecho, incluyo a mi propio partido, durante muchos años, con nefastos resultados. Segundo, creo que debería haber un criterio objetivo y objetivable de medición de la lista de esperas para el conjunto de las comunidades autónomas. Y así no estaríamos en función de los criterios, porque en función del criterio metes más en lista de espera quirúrgica, en lista de espera de atención primaria, etcétera, y se juegan con los datos. Mira, tiene que haber un baremo objetivo que equipare en los sistemas de medición en todas las comunidades autónomas. Tercero, en Canarias es evidente que todo parte de un sistema de financiación deficiente, y lo han reconocido todos los partidos cuando han estado en el gobierno y no cuando están en la oposición. Recordamos siempre las palabras de Mercedes Roldós, consejera de Sanidad, diciendo que había un déficit sanitario en Canarias de 2.400 millones de euros. Bueno, fue salir ella del gobierno y olvidarse del déficit sanitario. Pero al Partido Socialista le pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y todos los partidos, incluyo el mío, por supuesto, porque hay que hacer un mea culpa, estamos jugando demasiado a la política con un tema vital para la sanidad. Y la sanidad, la salud no tiene precio, pero la sanidad tiene un coste. Y tiene un coste infinito, tiene un coste altísimo. Hasta que no solucionemos el tema de financiación que viene del Estado, no conseguiremos llegar a una solución en el tema de la gestión, que es un problema del gobierno de Canarias.
Claro. Ahora le pregunto a Damaso Arencibia su opinión sobre esto. Hemos llegado a las 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Asier Antona reparte cargos a cambio del apoyo para la presidencia del Partido Popular, al menos así lo que Cristina Tabío, su contrincante, quien indicaba que ni Asier Antona ni nadie de nada por conseguido, después de que ella alcanzase solo 282 avales. Considera poco los avales también presentados por Asier Antona, y menos aún los que están al corriente de pago. Cristina Tabío cargaba también contra el comité organizador del Congreso porque se había postulado abiertamente a favor de Asier Antona. Les contaba también que el juzgado de lo penal número uno de Güímar decretaba al borde de la madrugada este miércoles el ingreso en prisión de las 10 personas detenidas implicadas en una supuesta red de peleas de perros en la isla. A los detenidos se les acusa de los presuntos delitos de maltrato de animales cometidos en el seno de una organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Y también se ha tomado la medida cautelar de prohibición de desempeñar oficios relacionados con los animales. Por último, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 45 años de edad y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de lesiones después de dar un cabezazo a un vecino en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Damos ahora en sí, tenemos muchos más pacientes en lista de espera de los que pensábamos. ¿Cómo encajamos esto?
Yo también soy partidario, aunque siempre se intenta introducir la bulla política, ¿no?, de si el PP, la infrafinanciación de los servicios sanitarios, pero sin duda yo creo que tiene que estar fuera del debate político, ¿no?, y que los responsables, que en este caso también Coalición Canaria ha estado pues durante mucho tiempo en el gobierno de Canarias, pues también muchas veces depende del posicionamiento presupuestario y económico que se dé y la importancia que se le quiera dar a cada uno de los servicios, que es competencia de cada administración, en este caso sanidad, de la propia comunidad autónoma, ¿no? Pero en este caso yo creo que yo atisbo que se está haciendo, por lo menos adivino, un buen trabajo por parte del nuevo responsable, ¿no? Primero, conocer cuál es la situación real, realizar una auditoría, quitar todo el maquillaje, que también me llamaba la atención esto del maquillaje, quitar todo lo que entienda que no se no atiende a la realidad, y a partir de ahí realizar un diagnóstico y empezar a trabajar, ¿no? También no solamente habla de las listas de espera, sino del incremento, del rendimiento del personal, de cambiar un poco la filosofía del trabajo de los del Servicio Público de Sanidad, y yo creo que son los primeros pasos que se están dando desde la comunidad autónoma en un buen sentido, ¿no? Porque claro, mal nos va si los datos los empezamos a falsear e intentamos quedar bien ante la opinión pública, ¿no?
Desde luego, eso desde
me
luego.
Me parece que es un acierto, ¿no? Pero bueno.
Dice un oyente, dice, me acuerdo una época en la que el señor Atavío era presidenta del PP de Tenerife, el tesorero era un empresario y la hija de este, la gerente del PP de Tenerife, el hijo colocado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿De qué está hablando ahora? Se pregunta este oyente. Y dice también otro oyente, dice, le recuerdo a don José Alberto que a Coalición Canaria le votan muertos en Venezuela. Siempre fue Vox Populi.
Bueno, porque si tiene pruebas de eso, ya sabe dónde tiene que ir. Donde sí ha habido constancia de muertos que han votado es en la isla de La Gomera. Eso sí hubo un pronunciamiento incluso judicial hace mucho tiempo.
A mí me parece tan grave que digamos esto.
Que me parece gravísimo en cualquier caso. Pero mira, de verdad que intentar contraatacar atacando a otro partido, bueno, a mí me parece simpático para una tertulia, pero en fin, que se pronuncie sobre lo que estamos hablando.
Yeah. Bueno, vamos con un asunto que sí preocupa. Tomás, ¿conseguiremos terminar la carretera de la Aldea con el método alemán? Es decir, que las empresas adelanten el dinero y lo hagan ellas primero.
Esa es una de las propuestas que he dirigido a los responsables políticos del gobierno de Canarias, el propio consejero con el que me he entrevistado, y también en la última rueda de prensa que tuvimos en el Cabildo de Gran Canaria. Siempre que tengamos que tirar recursos económicos existentes, los bancos tienen para prestar a las empresas, y como todos saben, el método alemán, una vez finalizado las obras, pues se le pagan a quien lo ha gastado, en este caso. Yo creo que es una posibilidad. Estamos pendientes también de cómo va a quedar el convenio de carreteras Canarias-Estado, que como todos saben presenta un déficit importante en lo que son las inversiones de Canarias, de incumplimiento del convenio de más de 600 millones de euros, y por lo tanto estamos pendientes, como antes también comentaba, con el tema sanitario hay un déficit del Estado hacia Canarias, y en este aspecto pues creo que es posible el método alemán, pero siempre yo creo que las competencias del Estado aquí en el convenio de carreteras tienen que quedarse muy definidas en estos presupuestos o en el próximo convenio de carreteras que hay que firmar.
Bueno, hablemos de otra carretera que preocupa en el archipiélago, y es la autopista Tenerife 5, ¿no? Esta semana entrevistábamos a Fernando Clavijo y nos decía que la primera piedra, en el mejor de los escenarios, se va a colocar para ese carril Busbao, que se supone que puede ser la solución para la autopista Tenerife 5, que está colapsada, se colocará dentro de 5 años, la primera piedra.
El carril Busbao, tenemos que planificarlo, tenemos que hacer un plan territorial, tenemos que hacer el proyecto y licitarlo. Y
¿eso nos puede llevar?
Para poder poner una piedra del carril Busbao, nos puede llevar perfectamente 5 años.
5 años. Imagínense ustedes, los que nos están escuchando ahora mismo desde la isla de Tenerife y están en la Tenerife 5 y la sufren en el día a día, cuando se les da este dato. Dentro de 5 años se colocará la primera piedra, Alfonso.
No, pero a mí lo que me extraña es que el presidente ha dicho que dentro de 5 años, por problemas administrativos. Yo me creí que iba a decir por problemas financieros, que lo hubiera entendido. Pero oiga, cualquiera que sepa un poco de derecho administrativo sabe que un expediente de esa naturaleza, si son funcionarios competentes y profesionales, en 6 meses está hecho. Lo que pasa es que no saben, coño. Es que esta es la realidad, es que estamos en manos de incompetentes. Por ejemplo, las listas de interinos que hay en educación, en sanidad, en todas partes, ¿por qué se producen? Ahora, en la escuela de música, en el conservatorio, hay la tira de interinos que llevan ahí 30 años de interinos, sin que les hayan convocado oposiciones.
Pues Alberto,
¿quién es el responsable de eso?
Pues Alberto, ¿qué esperar tanto tiempo?
Mira, ni calvo ni con dos pelucas. En 6 meses no se saca ni la...
¿Quién dice 6 meses? Dice un año.
Ni una tramitación de una reforma de una plaza en un pueblo.
No
se saca.
Si hay agilidad administrativa, sí, lo que pasa es que no la hay.
No es cuestión de trabajar más deprisa, sino de los plazos impuestos por la ley.
Bien, pues,
en una tramitación.
Un año como
que
mucho.
Que requiere no solo el concurso, la redacción del anteproyecto.
No,
la adjudicación de la redacción del proyecto.
¿Ah, que no está redactado todavía?
Claro que no está redactado.
Ah, amigo.
Y la planificación de una nueva vía, de una autopista, modificación...
Todavía peor.
Un plan de actuación territorial, un PAT, una modificación del plan de ordenación, según sea el plan de ordenación de la isla, que no lo conozco
Pero ya tendrían que estar trabajando en eso.
La adjudicación de la obra, la licitación, en fin, no digo ni calvo ni con
5 años ni hablar.
Lo que no sé es en el estado actual de precocina que hay sobre esa solución del famoso carril Bao. Y no sé si hay también otras alternativas más a corto plazo que permitan un bypass en determinados puntos y que alivie la situación. Lo que es cierto es que en el tema de autopistas, la solución definitiva no va a estar nunca, ni aquí ni en ninguna parte, porque nadie, ninguna ciudad del mundo tiene perfectamente solucionado el tema del tráfico. Lo que sí hay es mejores y peores soluciones que van no solo por ampliar las vías, sino por carriles alternativos desde el punto de vista de transporte colectivo y de mejoras para la ciudadanía por cercanía. Y a partir de ahí, saber que en estas cuestiones nunca hay arreglos de hoy para mañana. Nunca. Porque son cuestiones de planificación, bueno, y de mucha inversión.
Si alguien sabe aquí de desespero es la aldea. Tomás, sí, ¿no? Ustedes tienen un máster en esto, ¿no?
Sí, sí. Le iba a decir a Alfonso y a Alberto que realmente los trámites que conlleva una declaración de impacto ambiental, si incluso lo pueda afectar cualquier categoría que tenga incluso con consideración europea, pues no te digo lo que se puede tirar de tiempo, pero nosotros, que con la carretera nuestra tuvimos muchísimas batallas medioambientales, al final tuve que estar hasta en Estrasburgo con el Comisario Europeo de Medio Ambiente para bloquear el proyecto, y nos pegamos pues desde el año 98, que fueron primeras iniciativas, hasta el año 2006, que pasó la CONMAT.
Eso no se explica, eso no se explica administrativamente.
El trámite de evaluación ambiental del Ministerio tiene un plazo de 24 meses prorrogable.
Es que es increíble, yo coincido con Alberto.
Reducir esos plazos.
Bueno, sí, claro es que
todos los empresarios se quejan de que es una administración lenta y engorrosa, y nadie se preocupa de hacer una administración profesional, ágil, rápida y sin tantos obstáculos. De eso no se preocupan los partidos, porque los partidos van a ganar las próximas elecciones, no van a resolver los problemas a largo plazo, que no les interesan. Lo
que pasa, Alfonso, perdona, que es que lo que tenemos desde el punto de vista legislado está tan largo en el tiempo que yo coincido contigo que a lo mejor había que acortar plazos.
Claro.
Pero que si son publicaciones, que si adjudicas ahora el anteproyecto, que si el luego pasa la declaración de impacto, al final pasan que la gente, los ciudadanos, no lo entienden. ¿Por qué tenemos que estar esperando tanto tiempo para conseguir una declaración de impacto o tener un trámite administrativo que si tiene que publicarse en el boletín de la comunidad autónoma, que luego tiene que estar en el boletín de la comunidad europea?
Para hacerse llorar, ¿no, Tomás?
Precisamente la ley del suelo de Canarias viene a simplificar un poco esa tramitación, pero en la medida de lo posible, y la legislación canaria. Pero
es que estamos por encima, tenemos después legislación europea y de otro tipo, que cuando estás en el marco de Red Natura 2000, que si no sé, el espacio natural, que todo tiene una consideración tan distinta que te
pero claro, como el sufrido conductor de eso no sabe, sino de los años que lleva, ojo, que poníamos el otro día la murga, me parece que era Los Bambones, en el año 2001, cantando ya esto, pues imagínense, 15 años padeciéndolo, pues, y claro. Tú le dices al conductor que no es que en 5 años vaya a tener una solución, no, que en 5 años se pone la primera piedra.
¡Qué barbaridad!
Sí, no, y encima si no tienes, como está diciendo, no tienen los proyectos todavía, pasados los trámites, te desesperas, ¿no? En el caso nuestro de la aldea, el tramo que nos queda ahora, el Risco Agaete, pues cuando hicimos la declaración de impacto ambiental tuvimos la suerte, o tuvimos la pericia,
¿sí?,
de incluir todo el proyecto completo, aunque luego se dividieron dos tramos.
Menos mal.
El trámite ambiental, si no estuviéramos hablando ahora, como dijeron ustedes,
claro,
ahí, de 10 o 15 años para poder llevar a cabo un proyecto de esta característica.
Damaso, ¿por qué somos tan lentos?
Hombre, yo sin duda la administración y sobre todo la clase política tenemos que darle respuesta a los problemas de los ciudadanos, ¿no?
Qué
yo
evidente.
Creo que estamos creando una administración muy burocratizada, regida por funcionarios, ellos marcan la pauta, los que llevan la iniciativa legislativa.
¿Por quién va a estar regida? ¿Pero por quién va a estar regida la administración? ¿Por políticos o por funcionarios?
Ellos marcan, se hacen imprescindibles y al final el ciudadano, que es el que tiene que tener la respuesta final, pues tarda 5 años. Y esperemos que cuando pase este plazo de 5 años, que me parece exagerado, pues tengan financiación, porque puede ser el otro problema, llegar a los 5 años y pues ahora ya no tenemos financiación para la TF5, ¿no? Yo creo que, sin duda, lejos de entrar en polémica, sino simplemente lo que tendremos que buscar es una legislación que sea más pragmática, que sea garantista y que sea más ágil, porque si no, al final los políticos no estamos dándole una respuesta a un ciudadano inmediata, pues en 5 años, pues es un poco decirle, mire, casi como reírnos en la cara de ese problema de esos ciudadanos, decir, mire, hay que esperar 5 años simplemente para una autorización que te la tengo que dar yo, que te la tengo que informar yo y que la tengo que tramitar yo. Es decir, estamos demostrando una total ineficiencia por parte de quien sea, del dice, de Canarias, de Cabildo o de Ayuntamiento.
Claro, no dice el oyente, dice, buenos días, en cuanto a lo de la Tenerife 5, lo que quieren es garantizar el voto, con la promesa de que en 5 años así llegan las elecciones. Pues yo no sé hasta qué punto con esto se garantiza el voto, o sea, porque...
Yo creo que lo
es
contrario.
Todo lo contrario.
O sea, tú si, le dices... si algo no es esa declaración, es políticamente correcta. Quiero decir que es incluso excesivamente realista o sincera.
Claro. Yo creo que se queda corto con los 5, ¿eh?
Sí. Claro.
Dice otro oyente, dice, entrevisten a Carlos Alonso y que diga algo de las colas. El nuevo consejero es tan inepto, como ellos decían, de la señora Chacón. Ya no hay prisa, 5 años, ¿cómo se puede permitir esto? Pues es lo que apunta un oyente. Otro oyente dice, qué triste que se diga que la culpa es de los funcionarios. ¿Y de los políticos no se dice nada?
Estoy de acuerdo con totalmente. Porque si los funcionarios van lentos por culpa del político responsable.
Y un oyente lo define así, lo que me está ocurriendo con la Tenerife 5.
Mayer, eso tiene un nombre. Buenos días. Se llama burrocracia.
Pues yo creo que va acertado el oyente, ¿no?
Lo de bastante acertado. ¿No? Pero precisamente cuando se hacen intentos de simplificación administrativa, como insisto, es la nueva ley del suelo, que tendrá sus defectos y sus virtudes, sin duda, pues lo que hay es una resistencia garantista y una defensa numantina de una ley anterior que se ha demostrado muy ineficiente. Bueno, es que hay defensores de la ley anterior que atacaban a la ley anterior como si fuera el diablo, también es verdad.
En eso estamos de acuerdo.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros en este tiempo de análisis. Damas Orensibe, alcalde de Valle Seco, un abrazo fuerte, amigo.
Buenos días.
Tomás Pérez, alcalde de la aldea, un abrazo también, Tomás.
Igualmente, buenos días, gracias.
José Alberto Díaz Estebanes, buenos días.
Un placer, como siempre, muy
Alfonso
buenos días.
Alfonso Soriano, un abrazo.
Un saludo para todos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y no,
y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles
han minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted, María? Buenos días.
Hola. Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Solo nos quedaba Juan José Cardona para hablar con los candidatos alternativos. Señor Antona no ha querido hablar con nosotros en el día de hoy, que queríamos felicitarlo por esa cantidad de vales que ha conseguido, 3.086, frente a los 160 de Juan José Cardona. Juan José Cardona, buenos días.
Muy buenos días.
Se ha quedado justito.
Bueno, el planteamiento que establece el reglamento y la ley es que hay que acreditar 90. Uh-huh. Esto fue lo que he hecho. No, nunca pensé que esto iba a ser una carrera para ver quién conseguía más avales, ¿no? Y sobre todo si esos avales efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la norma.
Nos decía esta mañana Enrique Hernández Bento que el partido no va a certificar de si todos esos avales son de afiliados que tienen las cuotas al día.
Bueno, no lo va a hacer, entre otras cosas, porque nos acaban de cambiar las normas de juego, las reglas de juego. Yo empecé este partido con un reglamento que establecía que cuando se acreditaran los avales y se acreditara el cumplimiento de las obligaciones económicas, seríamos proclamados candidatos y en consecuencia tendríamos acceso ya a la comisión organizadora para tener una persona designada por cada uno de los candidatos y velar porque el procedimiento se lleve conforme a ley. Y ayer me decía el presidente del comité organizador que no soy candidato, que en todo caso seré precandidato y que tras la asamblea de compromisarios es cuando se designan candidatos. En definitiva, es un cambio de las reglas de juego durante la celebración del partido y a mí me parece que eso, pues en fin, no francamente no está bien, ¿no?
A ver, Juan José, una cuestión. Dice Enrique Hernández Bento que él está dispuesto a retirar su candidatura si Asier Antona demuestra que tiene 1.000 afiliados con las cuotas en regla. Dice Cristina Tavío que 500. ¿Usted cuántos dice?
Pues me vale cualquiera de los dos, de las dos posiciones, ¿no? Porque lo que sí tenemos la absoluta certeza es que esa exhibición, ¿no?, de fuerza, de decir es que 3.000 personas me han avalado, no son ciertas. No son ciertas porque nosotros también podíamos haber conseguido muchísimos avales de personas que no están al corriente de las cuotas, porque al corriente de las cuotas solo están, bueno, un pequeñísimo porcentaje, porque en los últimos años, pues muchas personas, lógicamente, pues no han dejado de pagar por muchas razones y no vamos a entrar en ellas. Pero la realidad es esa,
Pero vamos a ver, se dice que el Partido Popular tiene 40.000 afiliados en Canarias. Sí. Yo entiendo que cuando tú buscas avales son miembros del Partido Popular activos, gente que está en primera línea. Si usted me está diciendo que de esos 3.000 son poquitos los que tienen las cuotas al día, yo creo que deberíamos hablar de un partido de morosos, ¿no?
Bueno, mirado desde ese punto de vista, sí. Yo creo que no llega al 10% el número de afiliados que están al día en sus cuotas.
¿Pero cuánto es la cuota, Juan José?
Por isla, depende de la isla. Concretamente en Gran Canaria son 5 euros por mes. Sí. Es decir, 12 meses, 60 euros al año.
¿60 euros al año? Sí. Tampoco es tanto, ¿no?
Bueno, sí, es así, pero la realidad, que lo que yo le estoy diciendo es algo absolutamente constatable. De hecho, hemos pedido que no se nos certifique el número de afiliados que están al día en estos momentos, ¿no? En definitiva, yo creo que esa exhibición de fortaleza que ha hecho Sierra Antona lo ha hecho con avales que no están, con afiliados que no están al corriente de las cuotas, y yo me sumo a la invitación que han hecho los otros candidatos para que efectivamente lo acredite, ¿no?
El día de la votación sí tienen que estar todos al día, ¿no?, los que van a votar.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí. Antes de ejercer el derecho al voto, pues hay que estar al día. Claro. Y además hay que inscribirse en un censo antes del día 28.
Una cuestión. Ha dicho Cristina Tabío que Sierra Antona está repartiendo carguitos en el gobierno para conseguir avales. ¿Eso es cierto, Juan José?
Bueno, esto es lo que a mí, lógicamente, no me consta, pero es curioso que la gente escucha y ve reacciones un tanto sorprendentes, ¿no?
¿Usted con qué se ha encontrado?
Pues con personas que tienen miedo a expresar su verdadero sentido del voto, o tienen miedo a avalar porque piensan que la estructura del partido está claramente de cara o del lado de un candidato, y eso significa pues ponerle una cruz y por lo tanto ponerse en la lista negra para el futuro, ¿no? Y eso francamente me da mucha pena, ¿no? Porque claro, esto no es lo que yo creo que debe presidir la vida de una organización democrática, ¿no?
Claro.
Y a eso pues se suman otros que esperan efectivamente que si el Partido Popular pues entra en el gobierno de Canarias, pues hay un montón de cargos efectivamente que pasarían a repartirse, y ahí pues todo el mundo espera tener suerte, ¿no?, en ese proceso de reparto.
Claro. José Cardona, le agradecemos también que haya atendido la llamada a la cadena COPE y le deseamos mucha suerte. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Son las 9:55. La senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, ha registrado dos iniciativas parlamentarias en las que exige al gobierno la adopción de medidas para que se represente correctamente la situación geográfica de Canarias en los mapas. María José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que hemos visto al archipiélago situado en los sitios más dispares, ¿no?
Sí, o desaparecidos, ¿eh?
Sí, que es peor, efectivamente.
Como la isla de San Borondón, aparecemos y desaparecemos, en este caso según la voluntad de alguno.
¿Esta iniciativa sería para los documentos oficiales?
Sería para las páginas web oficiales y todos los materiales oficiales de la Unión Europea y sí, para los libros de texto de enseñanza pública de otras comunidades autónomas.
Claro, porque también en los libros de texto se nos coloca de aquella manera, ¿no?
Claro, yo esto fue un descubrimiento casual. Vi un libro de primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid donde las únicas provincias que no aparecían eran las Canarias, y seguí mirando el libro y cuando explicaban la Unión Europea no aparecíamos. Entonces me fui a las páginas web de la Unión Europea y resulta que tampoco nos colocaban debajo de Baleares, y uno pensaba que esto era una cuestión ya superada.
Somos ultraperiféricos hasta el extremo.
Somos ultraperiféricos en el folio, en el papel, ¿no? Pero después no nos representan. Yo creo que había que defender esta iniciativa por una razón de identidad y de rigor en la enseñanza y de consecuencias prácticas para los canarios.
¿Y usted cree que esto el gobierno le va a dar el visto bueno o va a tener una mayoría parlamentaria?
Yo creo que sí, estoy convencida de sí. ¿Cómo se van a oponer a que nos coloquen correctamente? Yo creo que va a haber unanimidad, y me he encontrado con senadores aquí canarios y me han dicho que van a dar su apoyo.
¿Cuándo se vota esto, María José?
Pues desde que haya comisiones pelearemos porque entre en el orden del día de las comisiones. Saben que el grupo mixto tiene que estar siempre como metiendo codos para poder meter los suyos, pero vamos a intentarlo, y yo creo que además con este perfil de moción vamos a conseguir que se apruebe.
No. María José, ¿usted es partidaria de aprobar los presupuestos? Ya sabe usted que nos jugamos mucho en el archipiélago. ¿Qué opción tiene al respecto?
Yo soy partidaria siempre de dialogar. Entonces, cuando nos llamen y nos sentemos y veamos la actitud y veamos si nos atienden las demandas de Canarias, sobre todo aquellas prioritarias que consideramos fundamentales, pues hablaremos. Lo que no se puede hacer es empezar a negociar como hizo el ministro el ministro de Fomento aquí en la Cámara cuando le pregunté por la carretera de Aldea y fue como un poco una coacción. Es decir, usted apruébame los presupuestos y le mete dinero por la carretera de Aldea. Pues bueno, vamos a sentarnos con las cartas sobre la mesa y vamos a dialogar. Claro. Yo creo mucho en el diálogo, en política y en el consenso. Creo que venimos de una época frentista que no sirve absolutamente para nada y vamos a ver si podemos llegar a acuerdos. De todas formas, no nos han llamado todavía, ¿eh?
Claro. Bueno, pues yo creo que es importante este asunto. Efectivamente hay que negociar, hay que sacar todo lo que se pueda de esos presupuestos. El voto de Nueva Canaria, sobre todo del diputado Pedro Quevedo, puede ser fundamental, de su compañero Pedro Quevedo, y se habla de que pueden estar en juego en torno a 800 millones de euros para esta tierra si no se aprueban los presupuestos, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que por responsabilidad el gobierno del Partido Popular tiene que proponerlo. Entonces yo intuyo que sí, que lo van a proponer en poco tiempo. Sería un escándalo irnos a aprobar unos presupuestos en el 2018 porque esto tiene consecuencias nefastas para las comunidades autónomas en materia de contratación también pública. Entonces yo confío en que los presenten.
Muy bien. María José López Santana, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Bueno, un oyente sobre lo que ha dicho Juan José Cardona. Un político sin honor no merece estar al frente de nada. Eso se dice, eso que dice este candidato es grave. Sin probar nada no se puede decir esas cosas, que se sacuda. Flaco favor hace el Partido Popular. Y dice otro oyente sobre la iniciativa esta de María José López. Dice, buenos días, que miren en Google Maps y verá dónde están las Islas Canarias. Que se preocupen de otros problemas y no de estas tonterías. Es lo que opina otro oyente en el 610-1080-10. Vamos a escuchar el boletín informativo. A la vuelta, recuerden, tendremos tertulia del sector primario. Así que si quieren también participar con nosotros, abiertos todos los canales de comunicación. Hasta ahora.